más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos, iniciando una nueva temporada de misterios, ya estamos listos para viajar hacia ellos. Como siempre, es un placer poder compartir este tiempo con todos vosotros aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en este nuevo tiempo que comenzamos ya juntos. Y lo hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo. Es un honor para todos nosotros estar aquí de nuevo compartiendo este nuevo tiempo de Radio Mágica en la madrugada. Esta noche en la parte técnica, Elena Trapero, Mar Gasca y Rubén de Felipe, que ahora se encarga de nuestro sonido. David Cuevas en la redacción, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la coordinación y realización y Miguel Blanco que os habla. Como decimos, un honor para todos nosotros compartir este tiempo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Iniciando esta nueva etapa del Espacio en Blanco, este nuevo curso, afrontamos nuevos misterios y van a venir nuevas voces, nuevas secciones, nuevos compañeros que se van a sumar a esta aventura. Los vais a ir descubriendo poco a poco, ya veréis. Y todo ello lo hacemos con una única intención: buscar respuestas a esos misterios del universo que nos preocupan. Los iréis conociendo poco a poco. Lo que no cambia son nuestras redes sociales. El email espacioenblanco@rtve.es. El Face y Twitter es Blanco Radio, nos buscáis por ahí, ahí estamos. Y tenemos un número de WhatsApp, enseguida os lo decimos. Dar las gracias también a nuestro webmaster que ha venido desde Sevilla a celebrar su cumpleaños, Antonio Baena. Feliz cumpleaños, que tengamos muchos más juntos y que sigas controlando esa página web, ¿vale?
Muchas gracias, ahí vamos.
Vuelvo a repetir, 652-03-5934, nuestro número de WhatsApp, que controla desde Barcelona también otro de nuestros compañeros. Ramón Álvarez lo hace desde allí. Y si ya estáis listos, ahí va un avance de los temas que os hemos preparado por hoy con la intención de que no os los perdáis.
Comenzamos nueva temporada y seguimos con más ganas aún de descubrir enigmas y misterios. Enigmas ocultos en la historia, en lugares a veces muy cercanos a nosotros, en personas, en monumentos sagrados. Y para comenzar, nos vamos a conocer enclaves de nuestro planeta donde aún la historia no nos ha dado explicaciones. Por ejemplo, del enigma de los toltecas. Más tarde, iremos hasta Asia para visitar la Puerta del Infierno. Y seguiremos viaje a la búsqueda de las tinajas sagradas. será nuestro primer tema. Continuaremos dándoos datos de un suceso espeluznante. En el cine lo han llamado Verónica. Nosotros lo conocemos como el caso Vallecas. Y ya veréis cómo lo que os vamos a descubrir será impactante. Estas son parte de nuestras intenciones de hoy. Una emisión completa llena de misterios por descubrir. Disfrútalos en este espacio en blanco que ya se abre ante ti.
Y abriendo este espacio en blanco nos encontramos con nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. ¿Cómo estamos, Jesús?
¿Qué tal, Miguel? Todo un honor estar aquí en este primer programa de la temporada.
Para nosotros que estés en este primer programa de la temporada. Déjame que digas, me había olvidado dar el teléfono 900-137-137, teléfono gratuito por si queréis intervenir, preguntar. Como siempre, hay 5 premios esperando. 900-137-137. Director de un programa que se llama La Escóbula de la Brújula, licenciado en Derecho, escritor, viajero, escribes un montón de cosas. Y además de un montón de cosas diferentes y sabes un montón de cosas de historia, pero no de la historia que nos han contado.
Sí, pero si te das cuenta, casi todo tiene un denominador común. Parece que son muchos temas, pero todos están entroncados en conocer un poco nuestro pasado, nuestro origen, conocer un poco más de nosotros mismos. Por eso me interesa tanto las leyendas, las tradiciones, pero como la otra historia. Hay que conocer la historia oficial, pero también hay que conocer la historia oculta. Mm-hmm. Cuando más profundizas en cualquier tema, te das cuenta de que lo que nos han contado o no es verdad, o le faltan piezas, a veces está tergiversado y otras veces ha desaparecido de una forma interesada. Entonces, es bueno saber un poco de dónde venimos, porque a lo mejor así nos enteramos a dónde vamos.
Eso es lo que estamos descubriendo últimamente cuando hacemos programas de historia con arqueólogos, con profesores, catedráticos de historia, que un poco van en contra de esa historia oficial que nos han contado, ¿no? Hay mucho por descubrir, hay mucha historia oculta, mucha historia cambiada por intereses, ¿no?
Cada vez más gente está comprometida. Cuando me refiero a gente, estoy hablando de estamentos académicos en universidades. Ya no estamos hablando del clásico investigador heterodoxo que da su teoría, sino que dentro de las propias universidades hay como pequeñas guerras intestinas donde unos defienden unas teorías y otros otras. Y eso pasa prácticamente en todos los estamentos. Yo en este libro trato de la parte arqueológica, pero yo sé que se da también en la parte antropológica y, por supuesto, en la historia en general. Pero no hace falta tampoco remontarse muy atrás, porque dices, bueno, cuando hablas de la parte prehistórica donde no hay registros escritos, pues es más difícil llegar a unas conclusiones válidas. Incluso en épocas tan actuales, como puede ser el siglo XVI, fíjate, alguna vez hemos hablado, ¿no?, del descubrimiento de América. A día de hoy todavía se sigue cuestionando si fue Colón el primero o fue el último que llega. Es decir, con cualquier aspecto que toquemos, nos damos cuenta de que hay muchos enigmas por desvelar. La clave está en saber si esos enigmas es porque no se ha estudiado convenientemente, porque no se han datado correctamente, y en la cuestión de la arqueología yo creo que ahí es el quid de la cuestión, y otras veces porque nos han ocultado deliberadamente información. Y si nos lo han ocultado, ¿por qué es? O bien por incompetencia, o bien porque a lo mejor los datos que se daban a conocer públicamente eran bastante inquietantes. Y al ser inquietantes y posiblemente desestabilizaran los datos oficiales, a veces conviene mantenerlos ocultos. Y te pongo un ejemplo, Miguel. Eso se da en los museos. Cuando tú vas a un museo de ciencias naturales o de arqueología o de historia, verás que hay determinadas piezas que o no están visibles, están en el sótano, o las que están visibles aparecen como figura votiva o te vienen un nombre muy genérico porque no saben muy bien qué es.
O las cambian de sitio, como pasa
o las cambian de
en
sitio.
El Museo del Cairo.
En el Cairo hay unas cuantas que son bastante inquietantes. ¿Qué ocurre? Que evidentemente serían opar, serían como objetos fuera de tiempo que, como no encajan dentro de ese puzzle arqueológico, pues hay que desplazarlas o hay que dar algún tipo de teoría convencional. Y muchas veces en esa teoría convencional la datación está mal. Y ese es el problema que yo me he encontrado, por ejemplo, cuando he estado un poco indagando en todos estos lugares arqueológicos que menciono en mi libro, que luego las dataciones arqueológicas no son correctas. Y si no son correctas, y no lo digo yo, sino que lo dicen especialistas, todas las conclusiones que os va sacando también son incorrectas. Entonces es muy importante empezar la casa por los cimientos, porque a partir de ahí nos empezaremos a dar cuenta que las civilizaciones desconocidas no son de antes de ayer, sino que a lo mejor nos tenemos que ir a unas fechas bastante escalofriantes.
Quizá vamos a hablar de ello. No he dicho que eres autor, entre otros muchos libros, Grandes Misterios de la Arqueología, Viaje al Encuentro de Lugares Sagrados. Hace tiempo que se editó, ¿no?
No, fue en la Feria del Libro, salió. Ya sabes que la Feria del Libro es un momento clave.
En mayo.
En mayo, exactamente. Siempre la Feria del Libro en Madrid es a finales de mayo y primeros de junio. Ahí es cuando ya tuvo la andadura esta pequeña criatura literaria.
Vale, pues hoy nos vamos a fijar un poco en ella para viajar a esos lugares de tu mano, lugares que casi todos has visitado tú y que encierran algunos secretos que esta noche vamos a descubrir. 900-137-137... Nos vamos de viaje.
Vayamos un poco atrás en la historia, justo hasta hace 12.000 años, a la búsqueda de antiguas civilizaciones. Los estudios e investigaciones realizadas con las más avanzadas tecnologías y los nuevos descubrimientos en cuanto a los pocos restos que quedan de esas antiguas civilizaciones parecen dejar cada día más claro que algo no encaja en la historia de la humanidad tal y como la conocemos. ¿Qué pasó hace 12.000 años? Supuestamente un cataclismo a nivel mundial, y según estudios recientes, podría muy bien haber sido el impacto de un cuerpo celeste contra nuestro planeta. Ese supuesto cataclismo borró las huellas de civilizaciones que podrían haber existido en nuestro planeta, hasta ahora desconocidas. Desconocidas, pero con algunas huellas perdidas en nuestro planeta. Tratemos de conocer algo más de historia, de esa olvidada, de esa que no nos cuentan.
Pues vamos a verlo, Jesús. Es curioso porque parece que hay como una especie de pantalla o de muralla hace 10.000 años, antes de Cristo, como si hubiera ocurrido algo y ha borrado un montón de restos. ¿Qué pasó ahí?
Sí, es verdad. Cuando analizas un poco los mitos, porque es verdad que no es historia, es prehistoria, porque no hay documentos escritos en esa antigüedad, estamos hablando de esos míticos 12.000 años, cuando analizas muchos de los acontecimientos que ocurren en los 12.000 años, sí que te das cuenta de que se dan una serie de constantes. Algo debió ocurrir a nivel planetario, a nivel geológico, que marcó un antes y un después para los Homo sapiens que por entonces vivían. ¿Por qué digo eso? Porque ahí los mitos se encargan de decirnos que empieza una nueva etapa, una nueva era. Efectivamente, es cuando desaparece, por decirlo así, el paleolítico, empieza el neolítico, empieza el holoceno, empieza supuestamente una nueva cultura más basada en la agricultura, ya no son cazadores-recolectores, o sea, algo pasa. Pero ¿para que eso pase, que fue una evolución o fue un cambio drástico y climatológico? Efectivamente, los datos van por ahí. ¿Por qué? Lo dicen los astrónomos. Se sabe que, además ya totalmente fehaciente, se sabe que hace 12.800 años hubo un asteroide que impacta contra la Tierra, sobre todo en la zona de Norteamérica, y eso es lo que provoca, como te puedes imaginar, una serie de cambios climatológicos importantes. Por entonces estamos ya al final de la glaciación, de esa cuarta glaciación, pero se producen luego como dos mini eras glaciales, y una de ellas, que es la que se produce en estos 12.800 años, se produce porque al impactar este meteorito, bueno, pues te puedes imaginar el efecto invernadero que se provoca. Se sabe que hay unos 1.300 años aproximadamente que vuelven a bajar las temperaturas. Ya se estaba produciendo un deshielo general. Al producirse el deshielo general en aquella época, quiere decir que las aguas estaban subiendo. Por entonces estaban 140 metros por debajo. Van subiendo, se produce esa edad, pequeña edad de hielo, en ese momento, que es lo que llaman el Trias joven, lo que llaman los geólogos, y ahí se produce, por una parte, la extinción de 35 mamíferos de la megafauna de entonces, es decir, por ejemplo, el mamut, el megaterio, los mastodontes, el tigre de dientes de sable, todos esos desaparecen. Desaparece incluso la cultura Clovis en Norteamérica, también por efecto de esta mini edad glacial. Y justo después, cuando desaparece ese periodo determinado, y estamos hablando de los 11.600 años, ahí las temperaturas vuelven a subir de una forma radical, es decir, en 10 años suben 15 grados. Eso supone que el nivel del mar sube de una forma espectacular, y ahí es donde se producen, fíjate en esa fecha, esos casi 12.000 años, ahí es donde se producen dos mitos que son reiterados prácticamente en todas las culturas.
¿El diluvio?
Uno es el diluvio universal y el otro es la Atlántida. Es decir, un continente que desaparece como consecuencia no del mal uso de la energía atómica, como han dicho en algunas historias, sino por este cambio climático, por esta devastación geológica que obliga a los supervivientes a adaptarse a los nuevos medios. Y los nuevos medios son, tienen que dejar totalmente su vida anterior para dedicarse a una etapa esplendorosa, floreciente, donde unas culturas desaparecen, y ahora diremos dónde estarían ubicadas, y otras empiezan a emerger.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y eso, Jesús, ya son datos históricos corroborados, ya totalmente. No son leyendas, no son...
No, para nada. Ya son datos más que históricos, geológicos y astronómicos. Uh-huh. Porque esto lo dice la Universidad de Carolina del Sur, esto lo dice determinadas universidades de Ohio. Esto se sabe, por ejemplo, por la presencia de platino, de trozos de platino y de nanodiamantes, que solo se pueden dar en esas superficies de la Tierra cuando ha habido una temperatura muy elevada. Estamos hablando de unos 2.200 grados. Para que eso se produzca, y evidentemente no había metalurgia en aquella época, era porque algo impactó contra la Tierra que elevó la temperatura. Entonces, tanto el platino como los nanodiamantes, como las esférulas de carbono, todo esto que se ha encontrado en más de 11 yacimientos arqueológicos en Norteamérica, es lo que hace pensar, por supuesto, a los geólogos que algo ocurrió. El que eso ocurriera, ya te digo, y eso es un hecho cierto, eso afecta a la población. Mucha población desapareció. La verdad es que la humanidad ha estado a punto de desaparecer en varias ocasiones. Hace 72.000 años también, una explosión del volcán Toba en Sumatra, donde solo quedaron 10.000 personas en todo el mundo. Hace 40.000 años también hubo otro cataclismo geológico y también produjo un salto evolutivo. Es justo cuando el hombre de Neandertal empieza a desaparecer, el Homo sapiens llega a Europa y cuando se empiezan a hacer las primeras pinturas rupestres. Hace 12.000 años hubo también esta especie de hecatombe geológica, y que generó la eclosión de varias culturas y el sumergimiento de otras, que serían las Atlántidas. Muchas veces se habla de la Atlántida como algo unitario, pero hay muchas Atlántidas, es decir, hubo muchas culturas, muchas ciudades que estaban en las zonas costeras, que al subir el mar esos 140 metros, te puedes imaginar que quedaron anegadas, que ahora mismo están bajo la superficie marina. Y hace 5.000 años también hubo otro de estos acontecimientos que también marcó un antes y un después, como tú bien sabes, por ejemplo, en Egipto, que empieza en ese 3.000 antes de Cristo. Entonces, si sumamos todos estos periodos, nos daremos cuenta que todos ellos coinciden con la muerte, pero a la vez con el renacimiento de ciertas formas de entender el mundo. Lo que pasa es que lo que más nos interesa a nosotros son lo que ocurrió hace 12.000 años y lo que ocurrió hace 5.000, porque es lo que tenemos más cerca.
Eso quiere decir que ha podido existir civilizaciones quizás altamente desarrolladas que con esa barrera del tiempo que nos ha puesto ahí han desaparecido sus restos, sí, aunque se encuentren algunas huellas.
Para mí, sin ninguna duda. Fíjate, sin hablar de esas de las 5.000 años, que alguna vez ya lo hemos comentado, que es donde se desarrollan pues, las clásicas culturas del Valle del Indo, como Mohenjo-Daro, con Harappa, que se desarrollan en Egipto, que se desarrollan en China, que se desarrollan incluso en Mesoamérica, la cultura de Caral, por ejemplo, en la actual Perú, también tiene esos 3.000 años antes de Cristo de antigüedad. Sí, sin hablar de eso, si nos vamos a 12.000 años, donde hay menos registros, por eso es prehistoria, sin ninguna duda, sí que había no solo ciudades, sino civilizaciones muy desarrolladas. Y te pongo un ejemplo que se descubrió relativamente hace poco, que es Göbekli Tepe, en Turquía. Eso quedó sellado como una máquina del tiempo. Hubo actividad durante unos 2.000 años y cuando ocurre este cataclismo y todas las pistas, fíjate lo que te digo, Miguel, todas las pistas indican que sabía que iba a ocurrir ese cataclismo, lo sabían, y lo dejaron registrado en esos pilares en forma de T, a través de una serie de símbolos. Entonces, si lo sabían, se fueron preparando para ello. Entonces, ¿qué hicieron? Taparon aquello con tierra para que quedara preservado. Y cuando se ha podido desenterrar, por eso se ha mantenido durante tanto tiempo, cuando se ha desenterrado, nos hemos dado cuenta que aquella cultura que tiene 12.000 años de antigüedad, como mínimo, 12.000 años, no eran cazadores-recolectores. Ahí surge la agricultura, ahí surgen los primeros monumentos ceremoniales, ahí surgen los primeros templos. Eso es un santuario, pero además eran viviendas. Es una zona amplísima. ¿Qué quiere decir? Ahí empezaron a domesticar el trigo, se sabe perfectamente. Entonces, cuando más datos sabemos, gracias a las investigaciones de Klaus Schmidt, por ejemplo, del Instituto Arqueológico Alemán y de tantos otros, te das cuenta que en esos 12.000 años hay que reescribir otra vez la historia, porque eso no es todavía el neolítico. Ahí todavía estamos en esa época donde supuestamente estábamos en las cavernas, estábamos desarrapados e intentando huir del frío. ¿Qué va? En ese lugar, pero no es en ese lugar, sino también en toda la zona de la India, con el famoso puente de Rama, con la historia de Kumari Kandan, de ese continente que supuestamente se sumergió también en esa misma época. En Indonesia se han encontrado ciudades también con esta misma antigüedad de 12.000 años. Las teorías de Artus Ponaski, por ejemplo, cuando habla de Tiahuanaco, que la remonta a 17.000 años, porque en la zona esa, en el lago Titicaca, y tú lo sabes bien, se han encontrado conchas marinas. ¿Qué pintan conchas marinas en el lago Titicaca, que además es un lago que está casi a 4.000 metros de altura, y que ese lago además es de agua salada? O sea, la única explicación es que en algún momento eso estuvo anegado por el mar, y entonces te tienes que retrotraer a esos 12.000 años. Si vamos sumando distintos elementos, ya no estamos hablando de especulaciones, no estamos hablando de teorías, que es lo que yo intento reflejar en mi libro. Uh-huh. Estamos hablando ya que hay pruebas fehacientes que hace 12.000 años hubo culturas muy desarrolladas que rompe totalmente los esquemas establecidos ahora por lo que se está enseñando tanto en universidades como en colegios, y que evidentemente tendremos que verlo con otra perspectiva. Y te pongo otro ejemplo, Miguel. Hace poco tú y yo estuvimos en Malta. Sabes que además de los enigmas megalíticos y arqueológicos está el de los Karrat. Esos Karrat mueren en el mar. ¿Para qué eso ocurriera? Esos Karrat que no van precisamente a los templos, mueren en el mar, quiere decir que van hacia sitios, ¿no?, que ahora están sumergidos. Y para que eso esté sumergido por las condiciones geológicas, tuvo que ocurrir hace por lo menos 12.000 años. Entonces, vete sumando piezas y piezas y piezas, y cómo todavía nos puede decir que hace 12.000 años no había una cultura desarrollada. Me da igual que la llames Lemuria, que la llames Atlántida, que la llames Kumari Kandan, me da igual, pero había culturas, pueblos y civilizaciones muy desarrolladas tecnológicamente, arquitectónicamente y con un conocimiento astronómico y religioso muy potente.
Lo que nos queda por descubrir. 2:29, 1:28 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, viaje.
Tabasco, México. 1862. Unos buscadores de oro desenterraron una piedra colosal que pesaba más de 20 toneladas. 50 años después se descubrieron 16 cabezas más, cada una con un rostro único y nada característico de la gente indígena. Se cree que estas cabezas gigantes fueron esculpidas por una antigua cultura conocida como los Olmecas, pero lo que seguramente resulta más misterioso es que cada uno parece llevar un casco.
La cultura madre de Centroamérica fue la de los Olmecas. En antiguas imágenes hechas por los Olmecas, podemos ver a seres con casco y túnica ascendiendo. Llevan alas y unos micrófonos delante de la boca. ¿Son las cabezas de sus gobernantes o sacerdotes? ¿O podría tratarse de alienígenas que quisieron retratar?
Los Olmecas, el pueblo de la selva, un misterio aún sin resolver. El origen de los Olmecas y sus obras gigantescas sigue representando un enigma colosal. ¿De dónde provienen? ¿Cómo fue su cultura? ¿Quiénes eran? Nuestro invitado nos da algunos datos sobre ellos.
En primer lugar, Jesús, aclarar, ¿Olmecas y Toltecas son lo mismo?
No, para nada. No. Son culturas totalmente diferentes. Los Olmecas son mucho más antiguos. De hecho, se considera que es la civilización madre mesoamericana. No americana, cuidado, porque eso es un error. A veces con sentido. Sería mesoamericana, de todas las culturas que han pasado por allí. Yo no estoy de acuerdo que sea la primera cultura, es decir, hay alguna anterior casi seguro, pero es verdad que de ella tenemos muchos más datos. Y los toltecas son muy posteriores. Para que te hagas una idea, los olmecas estaríamos hablando de 1800 a.C., los toltecas estaríamos hablando del 600 después de Cristo. Son los que están en Tula, los famosos hablantes de Tula, los que llegan a Chichen Itza antes de que lleguen los mayas, etcétera, etcétera. O sea, que estamos hablando de algo muy reciente comparado con los olmecas de los que vamos a hablar ahora y que por lo tanto tienen muchos más misterios. Mm. Ojo, los toltecas también, porque los hablantes de Tula se sabe que esas cuatro, ¿no?, esculturas antropomórficas llevan como una especie de herramientas o de armas en sus costados que ha generado mucha especulación, pero a nivel cronológico son muy recientes.
Vale, pues hablemos de los olmecas. ¿Surgen dónde? ¿En Tabasco?
Sí, estábamos hablando, efectivamente, lo que sería ahora México.
Nuestro recuerdo para la gente que ha sufrido ese, sí, ese terrible terremoto en Chiapas y en Oaxaca y lugares que conocemos y gente que tenemos por ahí y que nos están escuchando. Saludos, todo lo mejor para vosotros.
Sí, sí, además un terremoto muy duro, ¿no? Uno de los mayores de los últimos 100 años. Pues aquí sería, estaría entre el estado de Veracruz, el estado de Tabasco, estamos hablando de ciertas localidades donde aparecen esas 17 monumentales esculturas o cabezas olmecas, ¿no? Una sería en Las Ventas, por ejemplo, otra sería en Tres Zapotes y la otra sería en la localidad de San Lorenzo. Sería un poco en esos tres lugares que estamos hablando y esos dos estados que te acabo de comentar. Bueno, una vez ubicado esta zona, ¿no?, de los olmecas, es muy interesante porque los olmecas es el nombre, por ejemplo, que le dan los aztecas posteriormente. O sea, no se sabe muy bien cómo se denominaban ellos mismos. Los olmecas sería un poco como el pueblo del caucho, quiere decir que la zona que ellos estaban había mucho ese árbol del caucho y ellos lo trabajaban, el árbol del caucho. Y aquí entra uno de los grandes enigmas de los olmecas que mucha gente no se da cuenta. Las primeras canchas de juego de pelota son olmecas. Evidentemente
no son mayas.
Que son,
¿eh? No son mayas.
Que, pero, hombre, los mayas también las utilizaron, pero los mayas son posteriores. Claro, estamos hablando a nivel cronológico. Si la primera cultura mesoamericana, vamos a aceptarlo así, son los olmecas, evidentemente ellos son los primeros. Y se han encontrado canchas de juego. Pero ya no es porque sean los primeros en eso, y también los primeros, por ejemplo, en utilizar el cero antes que los mayas, o que fueran los primeros, por ejemplo, en el primer texto con los glifos, ¿no?, que se encontraron una piedra con esa primera escritura y por lo tanto sería la primera escritura mesoamericana. Es que el juego se utiliza una pelota y esa pelota es de goma. Y no es tan fácil hacer una pelota de goma con el caucho extraído porque eso implica un proceso de vulcanización, es decir, un proceso químico que solo en Europa se desarrolló en el siglo XIX. Y aquí estamos hablando de 1800 antes de Cristo. O sea, no es tan fácil hacer una pelota de goma para luego jugar. Eso implica también que tenía unos conocimientos astronómicos porque el juego de la pelota, que luego utilizan toltecas y utilizan mayas, sabes que es un juego astronómico. Es decir, de alguna forma la cancha está representando el universo, la pelota estaría representando la Tierra, otros dicen que el Sol, y los jugadores serían un poco, pues eso, los que de alguna forma están haciendo esa especie de tragicomedia cósmica, hasta el punto que comentan que los que perdían eran los que decapitaban. Las cabezas olmecas, una de las interpretaciones que hay, además de los rasgos negroides que tienen, de forma clara, o sea, no genera especulación, son rasgos negroides, lo cual es otro enigma, porque los negros en América vienen a raíz de la colonización americana, cuando llegan los primeros esclavos africanos. ¿Qué pintan ahí negros en esa época donde históricamente no tendría que haberlos? Entonces dicen que serían las cabezas de esos jugadores que eran negros y que de alguna forma representaban el yelmo, el casco que tienen, la protección necesaria para jugar al juego de pelota. O sea, que fíjate la cantidad de elementos que van saliendo, además del uso del jade de una forma ritual y funeraria, además de la brújula, la primera brújula, fíjate, en este se adelantaron 1000 años antes que los chinos. Siempre se habla que los chinos, bueno, en Europa llega muy tarde, llega en el siglo XII, o sea que nada, nos enteramos muy tarde en Europa de la brújula. Los chinos ya la tenían desarrollada mucho antes. Bueno, pues los olmecas se sabe hoy por hoy que ya tenían un sistema muy parecido a la brújula. Es decir, era una hematita, una piedra imantada que estaba colocada encima de un corcho, el corcho encima del agua, y eso te marcaba el norte magnético, que es distinto del norte geográfico. Había 8 grados de diferencia. Bueno, pues los monumentos de La Venta, es decir, una de las grandes localidades de los olmecas, están orientados de norte a sur con una desviación de 8 grados. ¿Por qué? Porque están orientados precisamente al norte magnético, y eso solo lo podían hacer porque tenían uso y conocimiento de la brújula.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Y con Jesús Callejo esta noche lo que se aprende. ¿Por qué tenían cada cabeza una fisonomía diferente? Quizá, como decíamos en ese fragmento, quizá un tanto novelado, ¿no? Sí. Extraterrestres, tenían contacto con ellos. ¿Qué significaba esos aparejos que llevaban?
Todos eran, a ver, todas las caras eran distintas, lo cual es muy significativo. Quiere decir que no había un molde, no eran iguales. De las 17 que se han encontrado, seguro que había muchas más, ¿no? Hasta el momento solo se han encontrado 17. Todas eran distintas porque estaban representando a personas distintas. Ahí viene la teoría. La teoría es, ¿qué eran? ¿Eran dioses? ¿Eran sumos sacerdotes? ¿Eran estos jugadores de pelota? ¿Eran chamanes? ¿Eran jefes tribales? ¿Qué eran? No lo sabemos. El hecho es que esos rasgos negroides indica que hubo una presencia, vamos a llamarlo africana, entre comillas, ¿no? Porque no lo sabemos, una presencia que tuvo una parte muy dominante y muy influyente en aquel momento. A ver, las teorías de Zecharia Sitchin, que conoces bien y además sí, muy polémico, el que descifra o reinterpreta las tablillas sumerias, él también interpreta los glifos olmecas, toltecas, mayas, y él escribe un libro que se llama Los Reinos Perdidos, donde da su interpretación. Él considera que, bueno, él habla de los Anunnaki, lo tal, ahí sí que mete la presencia extraterrestre, pero no lo quiero ir por ahí porque me parece demasiado fantástico. Pero él dice que estos Anunnakis traen a personas tanto de África como del Sumer, porque una de las esculturas, mejor dicho, una de las grandes losas de unos 4 metros de altura, aparecen dos seres humanos con rasgos totalmente, vamos a llamarlos como asiáticos. ¿Por qué? Porque tanto la vestimenta como los zapatos, que terminan en una forma puntiaguda, como por sus barbas y su pelo largo, no podían ser originarios de América. Mm-hmm. Es decir, ¿qué pintan esos seres? Uno está muy deteriorado, el otro se ve claramente que son seres barbados. El que haya seres barbados en la cultura olmeca, quiere decir que tendrían que proceder de otras latitudes, porque ellos eran barbilampillos. Entonces, si juntas los rasgos negroides, que tenían barba, que además se han encontrado en otras localidades, los olmecas tenían predilección un poco por este tipo de personajes que ellos como que veneraban, ¿no? No sabemos si eran sumerios o a saber de dónde eran, pero está claro que no eran autóctonos de la zona. Si eso lo sumas, por ejemplo, en Tiahuanaco, se han encontrado por el famoso monolito de Contiki, es un personaje barbado y con vestiduras talares. Uh-huh. Es decir, que los barbados eran más frecuentes de lo que nos imaginábamos. Lo que no sabemos, y luego se relacionan con Quetzalcóatl, con Kukulcán, lo que no sabemos es si esos barbados procedían de Europa, procedían de Asia, si tienen que ver con origen mesopotámico, con origen sumerio, o a saber que hay muchas teorías. Lo que sí está claro es que sí había como una especie de influencia multirracial que también se da, por ejemplo, en Tiahuanaco, en el templo de Calasasaya, donde las cabezas, las famosas cabezas clavas, todas son distintas, son como genes o etnias muy diferentes. Entonces, algo debió pasar allí en ese momento, y estamos hablando, bueno, Zecharia Sitchin incluso dice que serían muy anteriores, no serían del 1800 antes de Cristo, sino él dice que sería del 3000 antes de Cristo, con lo cual nos iríamos otra vez a la mítica fecha de los 5000 años. Pero sin entrar, ya te digo, en ese tipo de especulaciones que me parecen demasiado fantasiosas por parte de Sitchin, no es el único que dice que esos restos olmecas podían proceder de esos 5.000 años. Y te doy un dato muy significativo que posiblemente los oyentes desconozcan. Hubo un astronauta muy famoso, que era Gordon Cooper, que era del proyecto Mercury, un astronauta muy famoso que se empeñó en descifrar eso que decía Sitchin. Entonces hace una investigación submarina en el Golfo de México y descubre una serie de artefactos supuestamente pertenecientes a la cultura olmeca que tenían precisamente esa antigüedad, 5.000 años. Si fuera verdad, corroboraría la tesis de Sitchin, o quiere decir que si no es olmeca, era de otra cultura anterior a la olmeca, que por lo que fuera, fueron a parar al fondo del mar. Entonces, esos restos precolombinos, alguna cultura pertenece. Gordon Cooper y Zecharia Sitchin pensaba que eran olmecas, pero si no son olmecas, tenemos que retrasar de nuevo la primera cultura mesoamericana. Sea como fuere, de una forma o de otra, todo el misterio que hay alrededor de esas figuras es increíble. Porque si solo fuera eso, fíjate, los juguetes que se han encontrado olmecas que tienen ruedas.
¿Sí?
Claro, tienen ruedas y están ahí y se pueden ver en diferentes museos mexicanos. No conocían la rueda oficialmente, entonces ¿por qué a los juguetes les ponen ruedas? Ya hay fotografías. Otro de los misterios. No tiene sentido, ¿no?, que hagas esto si luego no la utilizas para otros menesteres. O sí la utilizaron, pero luego desaparecieron. Y además la piedra que se utilizó, que es una piedra muy dura, una piedra basáltica para las cabezas olmecas, tenía que trasladarlas de una cantera de 100 kilómetros. Tú conoces muy bien aquella zona. Trasladar esas moles 100 kilómetros implicaba una tecnología, una ingeniería muy avanzada. Conclusión. Los olmecas, yo ahí, por ejemplo, en mi libro describo 13 enigmas. Podría describir mucho más, pero pongo 13 enigmas olmecas que a día de hoy siguen siendo un interrogante para los arqueólogos. Bueno, hay muchísimos más, pero claro, los olmecas, que son los primeros que utilizan el calendario de la cuenta larga, que luego, como bien sabes, son los mayas los que lo popularizan, pero los olmecas ya tienen un calendario de cuenta larga, y ese calendario de cuenta larga empieza en el 3114 a.C.
Qué curioso. 2:42, podríamos contar muchas más cosas, pero tenemos que ir a otro lugar. 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, nos vamos a ver la puerta del infierno.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Puertas cerradas que se abrían súbitamente. Una mancha marrón que apareció de la nada en un mantel y otra serie de eventos que acabaron formando parte de un informe policial. ¿Qué ha pasado a los anales de la historia para los amantes de lo paranormal al calificar lo sucedido como inexplicable? Sigamos viaje. Vayamos ahora a la búsqueda de la puerta del infierno. Para los antiguos griegos y romanos, el infierno era un lugar físico que se encontraba comunicado con el mundo de los vivos y al que, por tanto, se podía acceder a través de una puerta que situaban cerca de la ciudad turca de Hierápolis. Durante años, encontrar la entrada al inframundo ha sido el objetivo de muchos arqueólogos. Hoy parece que ya se ha encontrado. En la antigua ciudad de Pamukkale, Turquía, un equipo de arqueólogos dirigidos por Francesco D'Andria, profesor de arqueología clásica en la Universidad de Salento en Lecce, Italia, indican que encontraron dicha puerta o entrada al inframundo. Según D'Andria, el sitio era un lugar idóneo para los ritos de iniciación, ya que los peregrinos tomaban en primer lugar el agua en las piscinas. Luego dormían cerca de las cuevas y, gracias a una dosis adecuada de esos gases, recibían durante el sueño alucinaciones que luego convertían en una experiencia casi de ultratumba. Desde Cicerón se ha mencionado la Puerta del Infierno, situada en el antiguo emplazamiento de Turquía, pero hasta ahora nadie la había podido encontrar. Vayamos a la búsqueda de esa extraña puerta.
Turquía, Pamukkale, un lugar increíble, y ahí está la puerta del infierno.
Ahí estaría una de las 12 puertas del infierno.
Hay más de una.
Que dicen que hay repartidas por el mundo. Muchas míticas. Hay incluso una que dice que está en el Escorial, acuérdate.
Déjame que dé el teléfono. 900-137-137, por si queréis intervenir en el programa. Otra, bueno, en el Escorial, decías.
No, sí, nos vamos directamente un poco a la que nos interesa, ¿no? Que es esta de Turquía, pero bueno, que sepas que hay muchos lugares donde hablan de que entras al inframundo, que entras al infierno. En este caso estaríamos hablando de un plutonion. Es importante reflejar esta palabra porque plutonion se consideraban, eso lo dice Estrabón, los lugares donde habitaba o daba paso a los reinos de Plutón. Plutón es el nombre romano del dios Hades, que es el dios griego, es decir, el dios del inframundo. En este caso, es muy similar, por ejemplo, al lago Averno, en Nápoles, que es donde está el antro de la Sibila de Cumas. Y es muy parecido también, en parte, a Delfos, en Grecia. ¿Por qué? Porque en esos tres sitios hay una serie de gases sulfurosos, un dióxido de carbono, que si tú te acercas allí, pues puedes palmarla, como le pasaba a los pájaros que sobrevolaban, por ejemplo, el lago Averno y los que iban ahí. Entonces, se utilizaba esos efectos tóxicos para entrar en trance. Claro, no podía entrar cualquiera. Estamos hablando de Hierápolis. Luego se ha convertido ya en la turística Pamukkale, que está al lado, ¿no? En Hierápolis se puede ver los tres cementerios impresionante además, porque quedan todavía esas tumbas, ¿no?, de la época helénica. Y ahí es donde estaba esta cueva, que daba lugar al inframundo, que se conocía hace tiempo. O sea, se dio a conocer la noticia en el 2013, pero ya se sabía hace tiempo. Lo que pasa es que no quería que fuera muy conocido, porque si no, algún turista descerebrado seguro que se acercaba por allí, ¿no? Y sigue siendo una zona peligrosa. De hecho, es lo que genera también esas formaciones calcáreas, ese castillo de algodón, que es como se llama Pamukkale, ¿no? Que es un lugar precioso para estar allí, con aguas termales. Bueno, pues esas aguas sulfurosas emanan de ese lugar, de esa cueva. Entonces, para acercarte allí tenías que ir muy protegido. Solo podían acercarse una serie de personas que estaban preparadas para el evento, que eran los eunucos, una especie de sumo sacerdotes, que eran eunucos dedicados a la diosa Cibeles. Ellos contenían la respiración, tenían una serie de ejercicios especiales, entraban y al entrar también entraban en trance. Y al entrar en trance servía para determinar determinados vaticinios, incluso para curar enfermedades de las personas que iban allí. Eso era el plutonio, esa era la puerta del infierno. Es decir, no es que entraras directamente allí, sino sencillamente que estamos hablando de un lugar peligroso, vedado para cualquier persona que quisiera conservar su vida, y que tenía unas propiedades oraculares, como pasaba con Delfos, como pasa con la Sibila de Comas, y muy peligrosas por el dióxido de carbono que se emanaba. De ahí que se dijeran todo tipo de leyendas para prevenir a cualquier insensato que se acercara al lugar.
Todavía se puede ver el lugar, ese Pamukkale es un sitio increíblemente bonito. Pamukkale y Herápolis también es una ciudad, un cementerio muy curioso. Cerca de ahí, brevemente antes de irnos a Asia, están las ciudades subterráneas de la Capadocia. Sí. Qué extraño también eso, ¿verdad?
Qué extraño, sí, porque eso también nos entroncaría un poco a lo que te decía al principio. Hubo una época, el problema de las ciudades de Capadocia, de las ciudades subterráneas, hay 200, solo se pueden ver unas 30 y tantas, pero hay 200. O sea, que se haga esa labor de ingeniería tan monumental, tan ciclópea, en una época que no se sabe muy bien, es decir, hay una teoría falsa que dice que lo hicieron los primeros cristianos que llegan allí, eso es mentira, ellos las heredan, son anteriores al Imperio Romano, son incluso anteriores a la época de los hititas, y a lo mejor nos tendríamos que ir a esos 12.000 años. ¿Para qué haces esto? No para huir del enemigo, no tiene sentido. Tú construyes 200 ciudades subterráneas para huir del enemigo, cuando te puede precisamente gasear ahí o quemarte, cualquier... No, lo haces para huir de algo y huyes del cambio climático. Es decir, en esa época emblemática es muy importante, cuando tú sabes que la Tierra puede estar anegada, hay una forma de protegerte y es ir bajo el agua, bien porque va a bajar la temperatura, entonces sabes que bajo la Tierra hay una temperatura constante, igual que pasa con las cuevas, de unos 12-14 grados, o bien para protegerte de algún cambio climático brusco. Para mí esa es la explicación que se podría dar a ese gran enigma de las grandes ciudades subterráneas. Yo he visitado dos y la obra de ingeniería ahí es tremenda. Cuanto más atrás te vas en el tiempo, mucho más enigmático es, porque no, supuestamente no teníamos las herramientas necesarias para hacer distintos pisos, canales de comunicación, canales de ventilación y para generar toda una especie de obras de ingeniería donde unas ciudades estaban comunicadas con otras. Eso es muy importante saberlo. Derincuyo, los oyentes que quieran investigar un poco más, que tecleen Derincuyo, que vean un poco el esquema de Derincuyo, de 11 pisos ni más ni menos que había, solo se pueden visitar 4, y que al final, eso lo ha dicho un arqueólogo turco, es muy importante este dato, dice que si sumáramos la población que supuestamente cabría en esas 200 ciudades, nos iríamos a más de 1 millón de personas. ¿Para qué haces ciudades para 1 millón de personas cuando en aquella época, vamos a remontarnos, por ejemplo, hace 2 o 3 mil años, solo podría haber más de 15.000 o 20.000 personas? ¿Para qué haces tantas ciudades? Es decir, porque ahí habría posiblemente una masificación, una inmigración de personas que estaban huyendo de algo. ¿De qué? No de un enemigo humano. Vamos a llamarlo de un enemigo climatológico muy importante. Los cambios climáticos no se están dando ahora, Miguel.
2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Vamos a casi a nuestro último destino, que está en Asia.
Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Sigamos viaje a la búsqueda de enigmas, en esta ocasión hacia Asia. Concretamente hasta Laos, a la búsqueda de las tinajas sagradas. Se encuentran en la llanura de Xiang Kouang, Laos, conocida popularmente como la llanura de las jarras. Su conjunto forma una de las colecciones arqueológicas de lo más extraño y enigmático del planeta, con formaciones que van desde una sola jarra hasta grupos de varios cientos. Se cree que el lugar se remonta al año 500 a.C. Los investigadores han identificado al menos 90 agrupaciones, con un número de tinajas que se extiende desde un único ejemplar hasta 400. Las tinajas varían en altura y diámetro, con un tamaño que oscila entre 1 y 3 metros, todas talladas directamente en la roca. La mayoría de las tinajas tenían tapa de piedra. No están decoradas, a excepción de un solo artefacto identificado en el sitio número 1. Esta pieza cuenta con un bajorrelieve de un antropomorfo de la estructura que se ha definido como hombre rana. ¿Qué son? ¿Qué representan estas extrañas tinajas? Nuestro invitado nos da más datos.
Laos es el sitio al que vamos ahora. Yo no había oído nunca hablar de estas tinajas. ¿Qué son?
Bueno, para mí es uno de los grandes enigmas arqueológicos de este mundo y muy poco conocido, es verdad. Por eso lo he incluido en el libro. Porque si haces un listado de enigmas arqueológicos, pues la gente te hablará mejor pues, de las líneas de Nazca, de las pirámides de Egipto y tal, pero nadie va a referirse a este enigma, que es muy poco conocido. Es uno de los lugares más peligrosos del planeta, fíjate
¿sí?
lo que te digo.
¿Por qué?
Sí, sí, porque hay todavía muchas bombas de racimo sin explotar. En la época de la guerra de Vietnam, Laos hace frontera a unos 2.000 kilómetros con Vietnam, y bueno, pues el Vietcong pasaba con bastante frecuencia de un lado a otro de la frontera, y lo que hizo el ejército norteamericano fue lanzar bombas y bombas. Bueno, lanzó tantas bombas en Laos, mucho más que todas las bombas que lanzó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate. Entonces hay más de un 30% de bombas sin explotar. ¿Qué quiere decir? Que es un terreno todavía por explorar. Se sabe que hay unas 3.000 tinajas que se han localizado, 3.000 tinajas, de distintas alturas, es decir, pero hay una altura media de entre 2 y 3 metros de altura, o sea, monumentales, gigantescas, algunas de granito, es decir, un tallado perfecto, muy pulimentado, con un tipo de herramientas que no se conocen bien, de una cultura que desconocemos también el nombre, no sabemos quién las hizo ni para qué. Hay distintas teorías. Evidentemente, una teoría lo relaciona con los gigantes. Ya sabes que cuando algo no se puede explicar, aparecen gigantes. Los gigantes por medio. Otras dicen que sería para recoger el agua de la lluvia de los monzones, lo cual hacer esa obra ciclópea para esto parece un poco extraño. Otra teoría dice que podrían ser urnas funerarias, porque en algunas de esas tinajas se han encontrado restos de huesos calcinados. Podría ser. Otros dicen que sería para la bebida típica de la zona, que se llama lao lao, es una especie de bebida fermentada de maíz. Podría ser. No sé, a día de hoy no se sabe. Entonces, todo son especulaciones de quién las pudo hacer. Se datan más o menos del 500 a.C. Pueden ser mucho más antiguas porque al ser piedra no hay forma de datarlas. Solo es por los restos orgánicos. Claro, el que aparezcan huesecitos o cremaciones en el interior no quiere decir que sean de la misma época de las tinajas. Quiere decir que a lo mejor alguien, una cultura posterior, las aprovechó como diciendo, bueno, ya que tenemos estos depósitos hasta más de 3.000, fíjate, 3.000 diseminados, el problema es que ahora mismo muchas se han cambiado de lugar, entonces sería bueno saber qué ubicación, igual que pasaba con las esferas de Costa Rica, saber qué ubicación tenían
igual
originalmente.
Igual era un mapa de aquí en la Tierra.
Claro, exactamente.
Un mapa estelar.
Eso nos indicaría a lo mejor algún tipo de distribución, tú lo has dicho, a lo mejor estelar. Es algo mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Pero bueno, hasta el día que eso se puede investigar, porque la zona se limpie de bombas, ya digo, es una zona muy peligrosa, y podamos llegar a alguna conclusión más, el hecho es que no hay ningún otro pueblo, ninguna cultura, ninguna latitud donde haya hecho esta barbaridad de hacer tinajas gigantescas, más de 3.000, con un uso indeterminado. Sean unas funerarias, sea para contener agua, sea para contener un líquido determinado, o sencillamente para marcar posiciones jerárquicas a veces, a día de hoy no lo sabemos. Sigue siendo un misterio insoluble y me parecía muy interesante reflejarlo en estos grandes misterios de la arqueología.
¿Cuál ¿Cuánto se aprende contigo, Jesús? Estaríamos un montón de tiempo, pero nos espera Verónica, que ya verás qué historia tan tremenda. 30 segundos, el lugar que tú elegirías para meterte a tratar de descubrir lo que más te llame la atención, arqueológicamente hablando,
arqueológicamente.
¿Cuál sería? Y eso, como están algunos curiosos.
Sí, ¿no? Bueno, te digo, que mira que los hay raros y extraños, ¿no? Hombre, no lo sé, a ver, si tuviéramos que elegir eso como un lugar arqueológico, me imagino que me preguntas, yo me iría, por ejemplo, a Teotihuacán. Yo, sabes que se están descubriendo muchas cavidades extrañas. Uh-huh. Está por descubrirse todavía los reyes de esa cultura. Y me parece que, como todavía no se ha descubierto, me gustaría ser uno de los testigos. Cuando eso se dé a conocer públicamente, y sé que se están haciendo investigaciones in situ ahora mismo, cuando eso se dé a conocer, me gustaría estar presente, porque creo que puede ser uno de los grandes hallazgos, igual que cuando por fin se decida descubrir y excavar el mausoleo de Qin Shi Huangdi, el famoso emperador amarillo.
Tengo amigos que están haciéndolo en México, igual nos damos una vuelta por ahí.
Apúntame.
Forma de contacto, Jesús, contigo.
Pues a través de nuestra página de La Escóbula de la Brújula. Tengo dos páginas de Facebook. Si tecleas Jesús Callejo, pues ahí me localizan. Y contesto todos los correos. Y si me piden amistad, pues encantado de admitirles en mi grupo.
Ha sido un placer que hayas estado en este arranque de temporada, en este primer programa de la temporada. Espero tenerte muchas veces más. Y que La Escóbula de la Brújula siga adelante también. Y que sigamos haciendo viajes. Por lo pronto nos vemos dentro de poquito. Hoy vamos a dar la noticia en Belme de la Moraleda.
Ahí estaremos, sí, un gran acontecimiento.
Gracias, fuerte abrazo, te deseo lo mejor.
Gracias a ti, Miguel.
...900-137-137... nuestro teléfono por si queréis intervenir. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3... Las 2 en las Islas Canarias y enseguida continuamos. Llega Verónica, un tema que nos trae nuestro compañero David Cuevas. Hay una película en la que ha intervenido Televisión Española que está basada en otros hechos. Os vamos a contar ese otro lado, ya veréis qué curioso. Eso y la próxima salida del espacio en blanco, Belme de la Moraleda, el pueblo de las casas de las caras, va a ser nuestro destino. Os lo contaremos también después de las noticias. No vayáis, que enseguida regresamos. Hay mucho más misterio, mucho más espacio en blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Es el tiempo de los misterios de nuevo. Regresamos. Nuestros canales de comunicación siguen abiertos. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137 y en el Face y en Twitter Blanco Radio, buscarnos por ahí que ahí estamos. Nuestro número de WhatsApp por si queréis algún mensaje 652-03-5934 y comenzamos esta segunda hora con saludos para todos los que seguís en directo en Radio 1 y Radio 5, para todos los que descargáis nuestro podcast, haciendo que seamos uno de los más descargados, dicen, de toda la radio. Y saludos también a todos los que estáis escuchando desde fuera de nuestras fronteras, especialmente en México. Y comenzamos temporada y comenzamos ya con alguna salida. La siguiente, Belme de la Moraleda. Ahí están todos los datos y ahí estáis invitados a estar con nosotros. Comenzamos temporada y comenzamos viajes en este mismo mes, en septiembre. A finales de septiembre tenemos una cita a la cual queremos invitaros a todos. El lugar, un lugar mágico y misterioso donde los haya en España, Belme de la Moraleda. Hasta allí nos vamos a hablar con su teniente de alcalde, Antonio Díaz. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos, preparando lo que se nos viene encima.
Vaya movida en la que te has metido, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, también teníamos ganas ya de quitarnos un poquito los complejos de con el tema de las caras y siempre acomplejados. Yo creo que es el momento de que Belmez tenga un lugar en el mundo de la parapsicología.
Sí, señor.
Aunque Belmez, ya te digo, perdón, disculpa, no sea solo las caras, como ya se decía hace años, ¿vale? Mm. y verme sea naturaleza, y verme aceite, verme agua. Verme tiene muchas cosas aparte de caras, pero caras también, ¿vale?
Sí, señor.
Y entonces,
y tenéis una sierra magina ahí que es como mágica, ¿no?
Sí, eso es. Por eso que todo, en cierto modo, está interconectado, como digo yo.
Y eso de las caras es para sacar pecho, ¿sabes? El fenómeno misterioso más importante de toda la historia de la parapsicología ha ocurrido y sigue ocurriendo ahí en Belmez de la Moraleda. Dime una cosa, ¿cómo están las caras?
Pues las caras, la verdad es que desde ya sabe, bueno, ya yo creo que casi todo el público sabe que desde que murió María, un poco más apagadas, pero que siguen ahí, siguen moviéndose, siguen apareciendo. Es verdad que con menos fuerza, pero que el fenómeno sigue estando.
Uh-huh. Sí. Vamos a tener la oportunidad de entrar en la casa con, bueno, te lo pregunto luego. Belmez de la Moraleda, una bienal, ¿qué es eso? ¿Por qué te has metido en esta historia?
Pues la verdad es que ya hace años que llevamos rondando la idea, ¿vale? Lo que pasa es que, ya te digo, primero por complejos, primero por el qué dirán, pero yo creo que ya, como te dije antes, ha llegado el momento de darle el paso. Y la bienal, que sea este año, es simple y llanamente porque se celebrará otra en 2019 y otra en 2021, que coincidirá evidentemente con el 50 aniversario de la aparición de las caras de Belmez.
Caras.
Eso es.
Y reunís, nos vamos a reunir, o vais a reunir, aparte de los más importantes investigadores en el mundo del misterio, y luego grupos que están comenzando también, que van a tener su lugar en esa bienal.
Claro, eso es. Tenemos primero el elenco, los de salida, que son grandes personajes en este mundo, ¿vale? Y luego otro grupo que están empezando, otros ya llevan un tiempo y que es verdad que quieren dar a conocer sus investigaciones, que mucha gente no las conoce. Y entonces, pues, como no, Belmez puede hacer de plataforma de lanzamiento a estas investigaciones hasta ahora desconocidas por muchos y que nada tienen que ver con las caras, ¿vale? Que no tiene, no, el Congreso no va a tener nada, o sea, no va a ser las caras el centro de referencia, o sea, van a ser muchas investigaciones en torno a la parapsicología.
Muchas otras cosas, sí, señor. Fechas, 29, mi cumpleaños, a ver cómo lo celebramos, 30 de septiembre y 1 de octubre, ¿verdad?
Sí, eso es.
Esos son los tres días. Lugar, ¿dónde va a ser?
Pues el grueso lo vamos a hacer en el Centro de Interpretación de las Caras, en el Salón de Actos. Luego, pues según ya veamos la afluencia de personas o de gente, pues posiblemente hagamos algún tipo de acto también en otro local que tenemos, que de usos múltiples, que tiene mucha más capacidad.
Perfecto. ¿Vale? Comienza el día 29, creo que a las 9 o las 8...
En principio está previsto para las 8, para hacer un, eso es.
Una presentación con algunos de los invitados.
La presentación de la bienal, claro, a cargo de los ponentes de las conferencias preparadas para este evento.
Perfecto. Claro. Déjame que ponga un poquito de música y me dices la gente que va a estar, ¿vale?
Vale, perfecto.
Esa es la próxima cita, el Espacio en Blanco va a estar por ahí. Los miembros del programa también, Belmez de la Moraleda, días 29, 30 de septiembre y día 1 de octubre, en una bienal acerca de misterio y parapsicología. ¿Con qué invitados, Antonio?
Pues en principio, evidentemente, contamos contigo. Eso es lo primero. Y luego ya pues tenemos Juanjo Revenga, Sol Blanco Soler, Josep Pizarro, Lorenzo Fernández Bueno, Pedro Amorós, Jesús Callejo. Tenemos también a José Manuel Morales, que de Córdoba Misteriosa, ¿vale? Uh-huh. Y Federico Padial Leo, Antonio Miguel Rodríguez Núñez, que hacía el programa de La Barca de Caronte, y algún grupito más de investigadores.
Perfecto.
¿Vale? Que quieren hacer sus presentaciones.
Perfecto. Primeros espadas del mundo del misterio, gente que está investigando también por ahí, que va a ofrecer sus nuevos datos. Jorge Astiaro, que va a hacer una sesión de hipnosis que va a dejar a todo Belmez y a toda la gente que vaya, a todo Jaén, a toda Andalucía, medio loca.
Sí, este me lo había dejado.
No os perdáis eso. Dime una cosa, ¿hay que pagar entrada gratuita? ¿Cómo se gestiona esto?
Nada, la entrada es hasta completar aforo. Por lo tanto, invito a la gente a que esté más bien temprano, ¿vale? Porque los primeros que lleguen serán los que podrán entrar, ¿claro?
Vale.
Entrada gratuita, evidentemente.
Sí.
Y nada, esto no se trata de sacar nada para, ¿vale? Simplemente queremos hacer de plataforma de lanzamiento de muchas investigaciones y que Belmez sea un icono en el futuro de la parapsicología.
Sí, señor. Sí, señor. Vale. Y seguir haciendo cultura, que el mundo del misterio es cultura. Lo podéis comprobar. Ahí está la invitación. Entrada libre. Hay que ir de prontito. Comienzan las jornadas día 29 de septiembre a partir de las 8 y luego todo un programa. Dime una cosa, Antonio. ¿Hay alguien, o sea, podemos informarnos? ¿Tenéis Face donde se vea el programa? ¿Poder tener más datos?
Sí, sí. Así como lo que es el programa de actos que tenemos durante esos tres días, ¿vale? Uh-huh. Con la hora, las presentaciones y todo lo que está en torno a esta primera bienal de parapsicología.
Perfecto. Y es en la página de la página de Facebook del ayuntamiento.
Facebook de Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda. Vale. Es fácil de encontrar.
Perfecto.
Con que lo pongan, aparece.
Seguiremos informando. El programa de Espacio en Blanco lo haremos desde allí también. Esa es la cita. Lo haremos el sábado en un falso directo, por si también queréis venir a vernos. Estáis todos invitados para ver una nueva edición del Espacio en Blanco, acercando el misterio a todos los lugares de España y del mundo, desde ese sitio que es el ombligo, uno de los ombligos del misterio en este planeta, Belmez de la Moraleda. Y ahora te pregunto, ¿vamos a poder ir a la casa para ver las caras?
Bueno, yo supongo que sí, la casa sigue estando abierta, como siempre.
Vale.
No vais a tener ningún problema. Y claro, también invito a la gente a que entre al centro de interpretación,
claro,
que es donde se verán todas las caras aparecidas desde el principio.
Desde el comienzo.
Ahí,
sí, señor. Buen trabajo, Antonio. Ha sido un placer, va a ser un placer seguir compartiendo contigo. 29-31 de octubre, Belmez de la Moraleda, la primera Bienal del Mundo del Misterio. Seguimos en contacto.
Muy bien, muchas gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta prontito.
Hasta pronto, hasta luego.
Hola, soy Maika de Antonio, desde Malta. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Dos y quince en las Islas Canarias. Celebramos también otro cumpleaños de nuestra compañera Elena Trapero, que ha traído un montón de cosas ahí para comer en este Espacio en Blanco de hoy, con Antonio Baena también, que está aquí a nuestro lado, nuestro webmaster. Y vamos con más temas. Recientemente se ha estrenado una película que se llama Verónica, en la que interviene Televisión Española. Escuchad esta introducción y luego os contamos más datos.
En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz.
Cerrad los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú?
Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
¡Policía,
dígame! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!
Necesito que te tranquilices y me despruebas lo que estás viendo.
¡Está aquí!
¿Sigues ahí? ¿Hola?
Lo que habéis escuchado es un fragmento de la película Verónica. Está basada en hechos reales, en uno de los casos más impactantes que hemos llegado a conocer. Lo llamamos el caso Vallecas. Un suceso que pudimos conocer en profundidad y del que aún hay mucho que contar. Lo haremos en los próximos minutos.
Y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David.
Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí, pues, una temporada más. 5 años van ya, ¿eh?
¿5? ¿Llevas en el programa?
Dándote la lata ya 5 años. Fíjate.
Espero que sean muchos más. Espero que sean muchos más. Hace poco tiempo que estábamos por ahí fuera, nos mandaron una invitación para ir a ver la película Verónica. Uh-huh. Intervenía Televisión Española. Nos llamó la atención porque en parte estaba basada en hechos reales. Un caso que conmocionó, nos conmocionó a todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo desde el principio, ¿verdad?
Efectivamente, la película Verónica, dirigida por Paco Plaza, de factura impecable, todo hay que decirlo. Otra cosa sería ya, digamos, esa inspiración, digamos, muy lejana, reconocida por el propio Plaza, en el caso que tuvo lugar en Vallecas, el quizá poltergeist más famoso de la historia de la parapsicología española, porque de todo se ha dicho sobre este caso y tiene, digamos, todos los elementos, pues yo creo que absolutamente, digamos que perfectos para hacer una película. Y bueno, pues en este caso el bueno de Paco Plaza dijo, ¿y por qué no? Y ahí está Verónica, ¿no?
Vale. Basada en este caso de Vallecas, Rosa Rodríguez, nuestra compañera, nos da algunos datos de lo que ocurría allí en esa casa. Escuchad.
Hay que remontarse a 1990 para encontrar una sesión de Ouija que salió mal y en la que, según sus amigas, Estefanía Gutiérrez Lázaro aspiró un extraño humo blanco que estaba en un vaso que rompieron durante la misma. Tras ello sufrió una extraña enfermedad con convulsiones y alucinaciones que concluyeron con su muerte en agosto del año siguiente. A partir de entonces, el domicilio familiar se vio afectado por fenómenos extraños de tal magnitud que llevaron a equipos de informativos a cubrirlo. Los propios vídeos incluyen la fecha de los hechos, el 14 de octubre de 1992. Por aquel entonces la situación ya era casi insoportable para la familia, pero lo cierto es que siguió yendo a más, hasta que alcanzó un punto de no retorno la madrugada del 27 de noviembre. Una comisaría de Vallecas recibió una llamada pidiendo ayuda ante los supuestos hechos sobrenaturales que estaban teniendo lugar en la casa, por lo que una patrulla se dirigió al lugar de los hechos. Puertas cerradas que se abrían súbitamente, una mancha marrón que apareció de la nada en un mantel y otra serie de eventos que acabaron formando parte de un informe policial que ha pasado a los anales de la historia para los amantes de lo paranormal al calificar lo sucedido como inexplicable. Por no mencionar otras situaciones previas como la supuesta combustión espontánea que quemó parcialmente una fotografía de Estefanía. Como es lógico, la familia acabó abandonando la casa, pero cada cierto tiempo resurge el interés hacia lo sucedido allí.
Y eso ha vuelto a ocurrir con esa película de Paco Plaza, Verónica, que de repente ha resucitado el caso, y hay muchas cosas que contar, ¿verdad?
Hay muchas cosas que contar. Mira, es muy interesante porque yo fui a ver la película hace una semana y junto a otros compañeros, Mikel Navarro me lo decía también, ¿no? Que salía de la película y lo que la gente comentaba no eran los efectos especiales de la película, no era la historia como tal, no era lo que le había parecido a nivel, bueno, pues cinematográfico lo que acababa de ver. No, no. La gente lo que comentaba era...
Quería conocer más de la historia,
¿no? Efectivamente. ¿Qué había o no había pasado realmente? ¿En qué se había basado o inspirado, más bien, la historia? ¿Dónde estaban esos expedientes? ¿Qué había de verdad? Recuerdo una pareja que discutía, hoy se lo tomó más risa y le decía, oye, es que murió una niña, de verdad, es que esto pasó. Que no pasó. La gente quería saber. Y aquí en Espacio Manaco vamos a intentar hacer una especie de 2x1, ¿no? Como si estuviéramos de rebajas. Vamos a contar, pues lógicamente de forma resumida, porque es un tema muy amplio, lo que pasó en Vallecas, y vamos a intentar dar datos nuevos, desconocidos, para aquellos que conozcan un poco el tema y que puedan pensar, oh, otra vez Vallecas, qué trillado, para que digan, ostras, pues esto no lo sabía yo. Vamos a ponernos el reto.
Ahí estamos, hemos dado un pequeño resumen de algunas de las cosas que ocurrieron. Yo tuve la oportunidad de ir al principio, cuando estaba sucediendo todo, y la casa era tremenda. No sé si tú la conociste.
No.
Casa era tremenda.
No tuve ocasión.
Y la familia estaba súper afectada. Había ahí un ambiente muy, muy, muy trágico.
Cuando todo esto pasó, piensa que yo estaba haciendo la comunión. Más o menos. Para que te hagas una idea.
Yo casi había terminado también la comunión.
Sí, un poquito más. A confirmación, ¿no?
Había dado la confirmación, sí.
Bueno, oye, y permíteme que te rompa un poco el esquema, pero ¿viste algo extraño o algo que te llamara la atención en esa casa? ¿Percibiste algo? Dices que tienes poderes.
Había una habitación, no, eso para mi casa. Había una habitación que la tenían cerrada que era tremenda. Tremenda, ahí no se podía entrar, yo no sé lo que habría...
Era el cuarto de baño, quiero recordar, ¿no? Uno sí, de los cuartos sí. de baño, sí, efectivamente.
Y tú has tenido, has hecho un resumen, has hablado, creo, con gente de la familia, tenemos algunos testimonios, el informe policial dramatizado y el inspector, ¿no? Resúmenos, de repente ocurre esto, la familia llama a la policía y ¿qué pasa?
Efectivamente, pues pasa que ahí se desplazan, dos policías, uno de ellos se queda abajo. Aunque hay diferentes versiones, y lo podremos escuchar, de hecho, más adelante, en lo que respecta a todo lo que tiene que ver con la información de este caso, ¿no? Uno de los protagonistas directos con quien tuve ocasión de hablar, junto a mi compañero Juanjo Sánchez Oro, luego le vamos a escuchar, aunque no vamos a decir su nombre porque él así nos lo pidió, Miguel, nos contaba que también fue un psicólogo de la policía, que es un dato que, digamos, que baila en función de las versiones o de donde leamos información del asunto. Lo que es absolutamente indiscutible es que un señor, José Pedro Negri, que era en 1992, era el inspector jefe de la policía en Vallecas, resulta que se desplaza allí y, él es testigo junto a otros compañeros de un fenómeno, no tantos, todos aquellos en los que se define el informe, que lo que hace es, digamos, que poner sobre papel aquello que sonó en el momento en que ellos estaban y luego finalmente vieron que había algo extraño, o aquello que le había contado la familia que había pasado previamente, ¿no? Pero digo esto porque a continuación vamos a escuchar un documento muy poco conocido, y es las declaraciones del propio José Pedro Negri en un programa de la casa, Código 1, dirigido por Arturo Pérez Reverte. Fíjate, ¿no? Arturo Pérez Reverte dirigía un programa sobre temas relacionados con operaciones policiales. Bueno, pues en octubre de 1993, un año después de que se hiciera el famoso informe que vamos a escuchar dentro de unos minutos, pues resulta que él contaba, es un corte un poco largo, vamos a pedir disculpas, porque son algo más de 3 minutos de corte, pero creo que merece la pena, porque en este corte, digamos que, bajo mi punto de vista, y que sean los oyentes quienes saquen sus propias conclusiones, se desdramatiza bastante lo que sucedió en esa casa y que se contrapone hasta cierto punto con lo que vamos a escuchar después, que es el informe original.
Un año después, había que haber escuchado la versión que daban los policías un año antes. Uh-huh. Yo la escuché. Y yo vi esa fotografía chamuscada de la niña, pero luego te lo cuento. Vamos a escuchar lo que decía el comisario.
No tiene desperdicio. Mucho ojo a lo que decía Negri de lo que pasó realmente, según sus propias palabras, un año después, en la casa de Vallecas.
Una persona muy agitada, nerviosa, pues le manifiesta que en su casa se están produciendo fenómenos paranormales desde las 7 de la tarde. Que vaya por allí, a ver qué me parece a mí y que evalúe un poco la situación. Y cuando llegamos a la puerta, pues nos recibe el cabeza de familia y nos explica muy nervioso que tiene problemas que ya han surgido en otras ocasiones, que está en manos de parapsicólogos y no sé qué más, técnicos en la materia, y subimos para arriba. Y subimos, insisto, mi conductor y una dotación de un Z de Vallecas. Una vez en el interior, pues nos enseñan una serie de reportajes, de revistas, cosas que le han hecho en televisión también, reportajes de televisión, y nos cuenta un poco la historia por encima de lo que le ha ocurrido a una hija suya, de unos 17 años, que murió al parecer hace un año o año y pico, no recuerdo la fecha, en extrañas circunstancias. Yo les pregunto qué les ocurre y me cuentan una serie de hechos anómalos, raros, extraños, que los cuadros se caen, que las clavijas que los sujetan vuelan por el aire, que se mueven muebles, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a ver dónde se producen estos fenómenos. Dice, en principio tenemos una habitación clausurada, no una habitación, un cuarto de baño pequeño, al final del pasillo, y ahí es donde nos han dicho los expertos que está el mal. Bueno, habrá ustedes eso. Entramos allí y yo veo la situación normal, sin nada extraordinario. Le digo que cierren y nos volvemos al salón. Y me dicen que si no me importa, apagamos las luces, que es cuando se manifiesta, y están ustedes presentes para ver si ocurre algo. Aguantamos 5-10 minutos, no recuerdo tampoco exactamente cuánto tiempo, y en un momento dado, pues de un armario que hay enfrente del salón, pues se abre la puerta del armario súbitamente, pero vamos, plas. Una cosa muy rara, muy extraña. Entonces la mujer, la esposa de este señor, nos dice, ¿lo han visto ustedes? Digo, sí, sí lo hemos visto, enciende usted la luz. Y me dirijo a hacer una inspección ocular al armario. Veo que el armario no tiene nada, no presenta, tiene un plomo, cierro otra vez la puerta, intento abrirla despacito y no se abre muy despacio, o sea, se abre con la apertura normal de una puerta con plomo y sale para afuera. Y bien, observo por dentro, no vi ningún dispositivo, pero bueno, yo en principio soy escéptico porque puede ser por un cambio de temperatura, no lo sé, la verdad es que no lo sé, hay expertos para esto. Pero eso sí lo vi. Nos quedamos allí un rato y se oyó un ruido. Yo me levanté rápidamente, fui al pasillo y vi que no habían abierto la puerta porque era invierno, ni nada. Bueno, eso era un ruido como de enseres que se caían, tampoco muy estruendoso. Y eso fue lo que prácticamente vi. Y vuelvo a repetir que lo único que vi fue una puerta que puede tener 20.000 explicaciones. Tampoco soy un físico ni soy un policía. No puedo dar una explicación a eso. Tampoco fue una cosa tan grave. Yo no me alteré demasiado. Y el ruido, pues no sé, pues lo podían haber producido pues en un descuido nuestro.
Eso es lo que contaba José Pedro Negri, inspector de la policía, un año después de que habían ocurrido las cosas.
Efectivamente, es un corte yo creo que muy interesante por lo que cuenta y que vamos a poder contrastarlo con el informe, un corte que conseguimos gracias al compañero Ángel Arroyo, que tiene una gran videoteca, y bueno, pues podíamos volver a traer este testimonio, que yo creo que es bastante clarificador, no por lo que hice en ese momento, sino por las diferentes contradicciones en las que se entra según las informaciones o según el año en el que hable, en este caso, este inspector jefe de la policía.
Un año antes las cosas eran más dramáticas, quizá porque estaban más cercanas de lo que se había vivido, ¿no? El tiempo hace reposarte los fenómenos y a veces se te quita ese pavor que se sentía en la casa.
Bueno, pasó solamente un año, ¿eh? Pero bueno, sí es cierto que luego, hace muy poquito, hace creo que unos años, en cuarto milenio, estuvo este hombre y contaba que aquello había sido absolutamente tremendo, ¿no? Y quiero decir, en función del paso de los años, como tú bien dices, van cambiando las versiones, ¿no? Pero el propio José Pedro Negri fue el encargado de redactar ese informe auténticamente histórico que vamos a poder escuchar dramatizado por la voz de nuestro compañero Juanma Criado. Así que si te parece, Miguel.
Vamos a escucharlo.
Dos Zetas de la Policía Nacional parten de la comisaría 418 del distrito de Vallecas. En ellos viajan el inspector jefe de policía, José Negri, acompañado de tres agentes. Se detienen ante el portal número 8 de la calle Luis Marín, de donde han recibido la llamada angustiosa de un padre de familia envuelta en extraños sonidos y golpes de fondo. Son las 2 horas y 40 minutos de la madrugada. A las 2 y 40, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que, una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo adherido al mismo, que, según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación, junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña tres arañazos sobre el citado póster. Como conclusión, los cuatro agentes certificaban que allí, en la humilde casa de Vallecas, hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables.
Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Ahí estaba ese informe que había hecho el propio policía, que era bastante más dramático de lo que luego contaba en ese testimonio que hemos escuchado, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, y ahora me vas a permitir que rompa una vez más un poco la dinámica de la sección, porque tenemos la ocasión de poder hablar directamente, o tenemos también un testimonio directo de alguien que estuvo allí y que conoce un poco la historia y vivió el momento. Miguel, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué en el informe aparecen una serie de cosas y un año después, en Televisión Española, José Negri dice otras un poco diferentes? Porque, claro, tú mismo atestiguas que el momento dramático que se vivió rompe un poco con esa declaración posterior que hace el propio Negri, ¿no?
Yo no soy el invitado. Te toca hacerlo a ti. Yo te voy a contar lo que vi. Yo vi ese crucifijo que pasaban cosas extrañas, lo tenían colgado y de repente el crucifijo, sin que nadie lo tocara, hizo una cosa extraña. Sentí también algunos golpes en el armario, uno de los armarios. Y en la casa, en ese baño, era un centro que, si ves la película Poltergeist, la que hicieron, era como desde ahí salía todo el fenómeno extraño, ¿no? Quizá fueran provocados, como es un Poltergeist, por las propias personas que estaban en la casa, ¿no? Alguno de los hijos de la familia podía ser el que provocaba todo aquello, pero ahí había algo muy, muy potente. Tú has tenido la oportunidad, y permíteme que ya no te cuente más, has tenido la oportunidad de entrevistar a uno de los hermanos.
Efectivamente, yo pude entrevistar a uno de los hermanos y él me contaba cosas que son muy interesantes.
Recuerdo la cara que tenía cuando estaba allí, era chiquitito, evidentemente, cuando estaba pasando el fenómeno, el pobrecito, el miedo que tenía.
Sí, tenía aproximadamente unos 10 años. Sería un poco el Antoñito de la película, ¿no? Se llama así. Pero bueno, un poco mayor, y él estuvo durante varios años viviendo esos fenómenos y hay cosas que nos olvidan, ¿no? Y bueno, él nos contaba una serie de cosas que creo que son interesantes remarcar, porque rompen un poco con ciertas cosas que se han ido diciendo, y él mismo las va, hasta cierto punto, una las reafirma, otras incluso las añade, porque las ha vivido él, y otras tantas las echa por tierra porque se exageraron ciertas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, se habla de la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, esa niña en la que muy presuntamente está inspirada el personaje de Verónica en la película de Plaza. Y bueno, pues esta niña, efectivamente, esta chica, ya de 17, 18 años, fallece, ¿no? Fallece en el año, en noviembre del 91, si mal no recuerdo.
Bueno, al parecer, según cuenta la historia, que lo hemos contado ahí, estaban haciendo una ouija, del vaso salió una especie de humo blanco, le entró a ella y a raíz de eso empezaron algunos problemas físicos para la niña.
Sí, bueno, más que físicos, eran más bien psicológicos. Ella decía que oía voces, ella decía que veía una serie de sombras que la llamaban, ¿no? Esto según siempre el testimonio de Concepción Lázaro y de alguno de los hermanos, ¿no? Y ella, un año y medio después de esa ouija, fallece. Esto hay que dejarlo claro, porque hay quien dice que la ouija fue ya circunstancia directa. No tuvo nada que ver. Uh-huh. Ella fallece por causas documentadas como desconocidas. Un dato muy interesante. Hay cierta profecía por parte de la propia Estefanía de que va a fallecer. Esto sí aparece de alguna forma reflejado en la película Verónica. Y bueno, pues ella fallece en casa. Esto nos lo cuenta su hermano, protagonista directo de lo que pasó en aquella casa de Vallecas.
Lo más extraño de todo es que la mañana antes sea capaz de decirle a mis padres: voy a morir antes que vosotros. Ella sabía que algo la estaba llamando. Sí que dijo eso, que ella iba a morir antes, que ella lo sabía, que ella iba a dar golpes en la puerta a la hora que se fuera, para que supiéramos que estaba bien y que estaba con nosotros ella. Esa misma noche, a las 11:30 de la noche, le empieza uno de estos ataques, del cual ya no sale. Causa de la muerte en la autopsia: muerte sospechosa, asfixia pulmonar. No hay más. Estábamos todos en la cama ya. Estábamos ya todos en la cama. Ella, de hecho, cena, viene de estar con el novio, pues en el cine o donde estuvieran, viene, tal, se toma su bocadillo, se va a la cama. Decía que estaba cansada, se acuesta y no se levanta más.
Una profecía que ya hacía la propia niña, Estefanía, que ella iba a morir antes que los padres.
Esto, un dato muy curioso que me acabo de quedar un poco. Ella decía que daría golpes en las puertas.
Sí.
Que acabas de contar tú antes.
Igual era ella la que estaba dando golpes, diciendo algo. Vete a saber.
Ostras, eso sí que no lo sabía. Bueno, ¿cuándo empiezan realmente los fenómenos? Pues los fenómenos potentes en la casa empiezan, porque los anteriores a la muerte de Estefanía suceden solamente, cuya única testigo es la propia Estefanía. El resto de la familia solamente sabía lo que ella contaba, ¿no? Pero a raíz de morir empiezan los fenómenos, y de ello precisamente nos habla nuestro protagonista.
A ver, yo verdaderamente creo que empiezan cuando mi hermana fallece. Bueno, en principio cuando hace la ouija. O sea, ella empieza a sentir cosas, empieza a ver cosas. Nosotros en ese momento no lo vemos, ¿vale? Pero sí es evidente que ella tiene una especie de ataques, ¿vale? Mi hermana estaba tratada por epilepsia, ¿vale? Estaba con su medicación desde los 17 años. Mi hermana, de hecho, cuando le empiezan a dar estos ataques, empieza a ir a médicos. El tratamiento por el tema de la epilepsia es algo cuestionable, porque mi hermana en realidad anteriormente no había tenido ningún tipo de ataque ni nada. Simplemente a raíz de esto le diagnostican una epilepsia, ¿vale? Le dan su medicación, como la tenía mi madre, y ya está. Y a partir de ahí empieza con su medicación, ella se toma su medicación, todo bien, tal, pero sigue con sus ataques. O sea que probablemente todo esto no fuera por la epilepsia, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que si fuera por la epilepsia, mi madre ha sido toda la vida epiléptica. Y mi madre nunca ha dicho que ha visto una sombra, ni que le han llamado.
¿Y si sucediera esta noche? Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
El propio hermano dice que, bueno, aunque a su madre le pasaban, tenían sus ataques epilépticos, nunca había visto ni sombras ni llamadas de seres extraños o entidades extrañas.
Aquí tenemos uno de esos datos prometidos. Esto era algo que era muy desconocido. Sí había ciertas informaciones sobre la epilepsia de Estefanía, pero lo que no se conocía era la epilepsia de Concepción Gutiérrez.
La madre.
Lázaro, perdón, Concepción Lázaro, la madre de Estefanía. Bueno, es un dato que yo considero cuando menos interesante o a tener en cuenta, que no tiene por qué explicar todos los fenómenos bajo ningún concepto, pero quizá sí que pueda dar explicación a alguna que otra de las cosas que pasaron en Vallecas, porque hay que decirlo, se documentaron muchos fenómenos en Vallecas, pero algunos de ellos fueron exagerados, otros ni siquiera existieron y otros tantos fueron absolutamente reales, siempre según el testimonio de la familia, ¿no? Llega un momento en que el terror es tan espantoso, incluso sombras en el pasillo, empujones, fenómenos de toda clase y condición en esa humilde casa de Vallecas, y la familia decide irse todos a dormir al salón. Cogen unos colchones y allí duermen, ¿no? También aparece reflejado en la película. Uh-huh. Bueno, pues él nos cuenta ese episodio y sobre todo ciertos fenómenos que él sí que pudo ver directamente que sucedían en el salón de la casa cuando estaban toda la familia allí concentrada.
¿Te imaginas? ¿Parece? A mí me lo contaban también, que tenían tanto miedo que se reunían todos juntos para dormir con tus colchones por el suelo porque eso, no querían dormir en las habitaciones. Pero escuchamos lo que dice el hermano.
Lo escuchamos.
Efectivamente, nos vamos todos al salón y sí, a partir de ahí sí puedo decir que yo sí escuché esos golpes. Que en principio, pum, pum. Bueno, yo como persona escéptica, ahora mismo pienso, bueno, podía ser la propia madera que dilataba con el verano, o los vecinos que al pasar por ahí un golpe, una vibración, cualquier cosa, diera la casualidad. Bien, cualquier persona escéptica pensaría eso. Pero si yo ahora te digo que durante todo el tiempo que dormimos en el salón, eso fue agrandándose. O sea, esos golpes ya no eran golpes, eran empujones violentos a la puerta. Hasta tal punto que mi padre y mi hermano el mayor en ese momento deciden poner una mesa de mármol y un sofá de tres plazas delante de la puerta. Ese sofá y esa mesa salían desplazados. Eso lo he visto yo. Por muy escéptico que intente ser, hay cosas que yo no puedo negar. Yo he visto sombras, he visto moverse cosas, o sea, cómo se desplazaba un vaso. He visto cómo salía un vaso de la cocina, otra cosa que no tengo explicación, hacia la cara de mi hermano, ¿vale? Y explotar enfrente de mi hermano. Eso lo he visto yo.
Tremendo las cosas que se veían en la casa, ¿eh?
Efectivamente, es muy interesante la fuerza del testimonio porque él desdramatiza ciertos fenómenos, como decíamos, pero otros está absolutamente convencido. Eso lo he visto yo. Y la cosa va aún más allá porque pasa de ver ciertos fenómenos que no puede explicar a padecerlos en propias carnes.
Poco después yo fui operado. Tuve una intervención quirúrgica. Yo llego a mi casa, lógicamente, como estaba recién operado, me acuesto, tal, y empiezo a sentir como algo me presiona la cabeza. No estaba dormido, ¿vale? Puede pensar la gente, bueno, estaba dormido y tenía el típico sueño este que intentas despertarte y no puedes, si es tan real que... No, yo puedo dar fe que no estaba dormido y que mi cabeza se hundía contra la almohada, ¿sabes?
O sea, presionaba en tu cabeza hacia abajo.
Sí, contra la almohada, así, hacia abajo, ¿vale?
O sea, tú estabas de costado.
De costado, vale. Y yo sentía aquí la presión y se iba hundiendo, ¿vale? yo llamé a mi madre, tal, y claro, en el momento en que vinieron ya no había nada, yo ya no sentía nada, pero por si acaso, pues me acostaron ahí en la habitación de mis padres por la situación que yo tenía. Esa es la única agresión que yo he vivido.
Dormían todos juntos, sentían esos ruidos, incluso hasta agresiones, tremendo, ¿no?
No solamente dormían todos juntos, sino que los niños tenían que ir acompañados al baño. Es también algo que me comentaba él.
Se habían perdido, contaban la intimidad, ¿no? Cada uno iban todos juntos para eso, no sentirse provocados por eso que había en la casa, o supuestamente había en la casa.
Efectivamente. El más escéptico que nos está escuchando, incluso pseudoescéptico, puede pensar, bueno, esto es seguro que es una sugestión colectiva de una magnitud importante. Bueno, allá cada cual con su opinión. Pero lo que está claro, yo creo que queda patente, es que ellos creían realmente que lo que estaba sucediendo tenía, digamos, un origen desconocido y que, ante todo, era algo totalmente real. Tan real o no como esa foto a la que tú hacías mención. Se ha hablado mucho sobre cómo sucedió el episodio de la foto. Bueno, pues vamos a escuchar, digamos, que lo que realmente sucedió con esa foto, que apareció nada más y nada menos que quemada.
El día de los difuntos nos levantamos y nos encontramos que, o sea, por el pasillo nos cruzamos la familia y tal, y nos vemos la nariz negra y nos extraña, ¿no? Mi madre pasa al salón y se encuentra la foto de mi hermana tirada. Cuando la da la vuelta, se encuentra con que está quemada. Hay que aclarar que físicamente es imposible que un papel metido entre un cristal y una madera se queme si no hay oxígeno, ¿vale? Esa foto estaba quemada dentro del cristal y de la madera trasera, como cualquier marco. Los marcos no estaban quemados, ¿vale? Y se denotan tres arañazos en el propio cristal. Conclusión, esa foto fue paseada por toda la casa mientras ardía. Pero bueno, ahí está, es un caso bastante curioso, o sea, es una de las cosas más curiosas que han pasado. Y que yo he podido ver, o sea, no la he visto ardiendo, pero sí que he visto esa foto encima de un sintasol, el cual ni se había quemado, ni había rastros de fuego, encima de una, donde estaba la foto encima de una madera, no se había quemado, no había marca ninguna.
Yo también vi esa foto. Lo que escuchábamos ahí era un niño, no son psicofonías, ¿no? Vayan a pensar nuestros oyentes.
Efectivamente, ya estoy bien diciendo el matiz, ¿no?
Pero todavía había más, ¿verdad? Más historias que ocurrían.
Es normal que hagan películas inspiradas en casos como estos cuando se nos cuentan.
Si lo hubieran pillado, los americanos habían hecho ya una serie de 5 o 6 películas.
Efectivamente, ¿no? El expediente Warren hubiera sido expediente Vallecas. Mm. Por cosas precisamente como las que nos va a contar a continuación, pues el protagonista directo de alguno de los fenómenos, muñecas que salen volando en una habitación con niños, sombras, pelotas, lo escuchamos.
Eso es una noche en la que, bueno, empiezan a gritar mis hermanas, mamá, 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 no pueden encender la luz, al parecer se les mueve la lamparita, las muñecas empiezan a volar y ven una sombra en el entorno de la ventana que teníamos. Es cierto que cuando salen corriendo, tal, pues ya estamos todos en la entrada de la vivienda. Y de repente viene una pelota botando por el pasillo. Como te he dicho, mi padre no creía, ¿vale? Y aún viendo el pánico de sus hijos, no creía. Decía, no puede ser. Y tiró otra vez la pelota. Y efectivamente, otra vez la pelota volvió. Sin haber chocado con nada. Porque de hecho es que la pelota se veía perfectamente que no dio con nada. O sea, se quedó a mitad de pasillo.
Tremendo lo que se vivió o se vivía en esa casa. Uh-huh. Y queda la pregunta, no sé si quieres decir algo.
No. Creo que es la pregunta que vas a hacer, la imagino.
La familia se va de la casa. ¿Qué ocurre ahora con la familia? ¿Qué pasa ahora con la familia?
Pues eso le preguntaba a nuestro protagonista y esto es lo que nos contaba.
Sí que mi hermana me ha contado algunas cosillas y tal, que le han pasado en su casa, cosas curiosas, pero bueno. Bueno, pero puedes darlas como cosas paranormales o no. Mi hermana me contaba pues un mechero de estos que tienen lucecitas rojas, ¿vale? Ese mechero lo tenía roto,
sí.
¿Vale? Y no tenía ni cables, ni pila, ni nada, y al parecer se le encendieron los ojos, empezó a titubear las luces de los ojos, lo cogieron, lo tuvieron en la mano y seguía titubeando. Bueno, puede ser, pues ellos viven en una casa, a ver, una casa vieja, 20, 30 años, puede ser algo electromagnético, que se haya cargado, ¿sabes? Es que pueden pasar tantas cosas, algún enchufe mal conectado que te crea una onda y a tomar. Luego también, algo que sí es muy curioso, que quiero verlo, no sé si mi hermana tiene grabado el vídeo, se ve el tambor de la lavadora funcionar, las luces de la lavadora funcionar, pero está desconectada, ¿vale? Bueno, yo se lo he dicho, yo soy electrónico, y yo se lo he dicho, puede ser que alguna bobina, algún condensador electrolítico o cualquier componente esté cargado y te esté funcionando. Dice, ya, pero lo que me extraña es que se tire un rato. Bueno, yo el vídeo no lo he visto, pero probablemente sea eso. O sea, quiero decirte que nos pasan cosas. Bueno, pues te pasan cosas como a ti, pero tú no le prestas atención porque no te ha pasado nada o porque,
claro,
¿sabes? Cosas cotidianas que te pueden parecer extrañas, pero no, personalmente así de algo impactante, no va a pasar nada. O sea, nosotros, ya te digo, dejamos de hablar de ello en su momento y entre la familia no se habla, no se dice, no. Es algo muy tabú, muy tabú.
Ahí está el testimonio racional del hermano que con el tiempo ya no quieren saber, no hablan del asunto.
Es muy interesante porque yo creo que el escepticismo de esta persona, yo creo que está demostrada con las declaraciones que hace, ¿no? Pero él está absolutamente convencido de que fue testigo directo de algo que no tiene una explicación, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? ¿Se exageraron cosas en Vallecas? Yo estoy convencido de que sí. Algunas ni siquiera llegaron a pasar tal y como se nos ha contado, pero hay otras tantas que están ahí, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ser cauto y hay que ser escéptico de los que dudan, nunca de los que niegan ante este caso, y tener la mente abierta ante la posibilidad de que algo extraño pasase. Hay un informe policial histórico, lo hemos escuchado, lo consiguió Manuel Carballal, y gracias a él podemos disfrutar, yo creo que, de un documento absolutamente impagable en lo que respecta a estas cuestiones. Pero, lo dicho, aquí se han puesto todos los documentos, hemos escuchado la grabación del famoso policía José Pedro Negri, también hemos contado con el testimonio de alguien que estuvo allí, Miguel Blanco, y bueno, pues que sean los oyentes los que saquen sus propias conclusiones sobre lo que pasó o no pasó
el
en
caso,
la famosa casa de Vallecas.
El caso Vallecas. Y si queréis, la película Verónica, de Paco Plaza. Gracias, David. ¿Forma de contacto?
Pues, por favor, oyentes, que tengáis casos, bueno, parecidos al de Vallecas es complicado por el gran
mejor,
herramienta
mejor
de fenómenos.
Que no, mejor que no.
Pero, ¿no te quieres venir conmigo a un sitio como el de Vallecas?
No, mejor que no.
Bueno, pues ya voy yo no tengo problema.
Vete tú.
Cualquier tipo de experiencia, por favor, correo electrónico, yo digo rápidamente, davidcuevas@gmail.com. Repito, davidcuevas@gmail.com. Cualquiera de vuestros mensajes será bien recibido.
Gracias, te veo prontito.
Muy prontito, y yo de la casa, eso hay que hablarlo, ¿eh?
Cuídate, nos vemos pronto.
Hola, me llamo Karel y me encuentro en la región Moquegua, en el sur de Perú, desde donde escucho Espacio en Blanco. Y Moquegua suena así.
Comenzamos temporada nueva. Estos programas pasados, de estos dos meses, algunos de ellos han sido grabados, pero a pesar de estar grabados, hemos tenido siempre un número de teléfono, un WhatsApp y las redes sociales abiertas, y uno de los encargados de controlar todo eso es nuestro compañero en Barcelona, Ramón Álvarez. Buenas noches, Ramón.
Hola, Miguel. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas noches también a todos los oyentes de Estación Blanco, y un placer estar de nuevo juntos en esta nueva temporada.
Comenzamos temporada y ahí sigues, ahí estamos. Un poco el encargado de los recuerdos del Espacio en Blanco y también de llevar ese número de WhatsApp que siempre está abierto. Déjame que lo recuerde, 652-03-5934, es nuestro número de WhatsApp donde en cualquier momento podéis hacer peticiones. Y hay muchas cosas que han pasado este verano, ¿verdad, Ramón?
Sí, muchas cosas, y entre ellas pues eso, pues las peticiones que han seguido entrando durante el mes, pues todo tipo de peticiones y rescates para la sección. Uh-huh. Y en ello andamos.
Perfecto. Y bueno, tuvimos Barcelona, fue el centro, desgraciadamente, de la información por ese terrible atentado, y hubo mucha gente de nuestros oyentes que estuvieron ahí también mandando luz a todo eso, y sí, queríamos seguir mandando luz a los que todavía siguen estando afectados en los hospitales todavía, ¿verdad?
Sí, sí, si quieres decir brevemente por esto, que saludar a todos los oyentes que durante estos días hasta ahora han ido enviando luz a través del mensaje a todos los afectados del atentado en las Ramblas de Barcelona, el pasado 17 de agosto, Y nada, simplemente decirles a todos ellos que muchas gracias en nombre del equipo, ¿no?
Vale, y seguimos acordándonos de ellos, que siguen todavía en hospitales y queremos su pronta recuperación, y para el resto, ahí estamos. Y te han hecho muchas peticiones, grimorios y libros malditos, el Necronomicon, Noesí y terapia con Ángel Escudero, una sección que tuvimos durante mucho tiempo con Ofelia Cotoalegre, positivismo, la vida de Nicolás Flamen, un montón de cosas, ¿verdad?
Exactamente. ¿Hablas tú de aquellos cursos que hacía Ofelia, Miguel, o qué?
Tremendo, claro que me acuerdo. Tremendo la cantidad, sí, de gente que lo seguía. Vamos a ver si podemos rescatar alguno, porque no podemos ponerlos todos, pero sí rescatar alguno para que vean lo que hacíamos en aquel tiempo. Y nos felicitan por la calidad de los programas emitidos durante este verano. Muchos de ellos eran, bueno, nuevos temas, pero de vez en cuando rescatábamos algo, como los últimos, el pasado sábado, Fernando Jiménez del Oso, todo un maestro.
La verdad que todos los programas, como de costumbre, pero la verdad con muchísima calidad, todos han llegado muchísimos mensajes. Y concretamente puntualizaba mucho el de Fernando.
Perfecto.
Estupendo programa también.
Pues ahí está. Si queréis pedirle a Ramón Álvarez, nuestro compañero, algún recuerdo que él se encarga de digitalizar, buscar por ahí, 652-03-5934 es nuestro número de WhatsApp. ¿Y alguna otra forma de contacto contigo, Ramón?
Pues a través de espacionblanco@rtv.es o bien a mi amigo personal, Ramón Álvarez Arba, historiaselasantas.com.
Perfecto, Ramón, pues seguimos ahí. Ahí seguiremos recuperando algunos de esos programas antiguos y tratando de sacarlo a la luz, porque parece que no pasa el tiempo por ellos. Te agradezco el trabajo, un fuerte abrazo y bienvenido de nuevo a esta nueva etapa del Espacio en Blanco.
Bien, gracias, Miguel. Gracias a todos.
Nos vemos prontito. Hasta ahora.
Un abrazo.
Queda tiempo todavía, los últimos minutos, ahí estaban a la voz de nuestro compañero. Rosa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí.
Nueva temporada.
A la vuelta de las vacaciones, sí.
Y preparados para seguir descubriendo misterios.
Así es, así es.
¿Y las redes sociales qué tal han estado?
Las redes sociales no están muy tranquilos, están muy felices también, como nosotros, por habernos encontrado por fin al otro lado del teléfono después de estas vacaciones y bueno, encantados además de este arranque, de tener a Jesús Callejo, del tema que hemos tenido hoy con David. Nos han felicitado por esta vuelta con estos dos grandes temas. Incluso nos han llegado a proponer un WhatsApp exclusivamente para compartir experiencias de nuestros oyentes mientras escuchan Espacio en Blanco. Que ya les he dicho que manden estas experiencias a Ramón Álvarez y él nos las traslada.
Vale, o a David Cuevas, que
eso,
está por ahí.
Eso está muy bien, ¿eh? Eso me ha gustado.
Claro.
Vale. Dar las gracias a Antonio Baena, que durante este verano se ha estado dedicando en las redes sociales mientras estábamos por ahí de viaje, y sobre todo por el cuidado que tiene de nuestra página web. Gracias.
Es un placer.
Y feliz cumpleaños esos 25 que cumples.
Muchas gracias.
Nos vamos a Belmez.
Nos vamos a Belmez dentro de muy pocas semanas, a finales de mes. Y vamos a reunirnos allí, vamos a estar con muchos compañeros del misterio y van a pasar cosas...
Muchas cosas.
...que no podemos avanzar todavía.
No.
Pero cosas van a pasar.
Buenas, siempre. ¿Ganadores del concurso?
Tenemos 5. María Pilar Atance, de Toledo. Ana Margarita Cañas, Tenerife. Iván Pérez, de Almendralejo, Badajoz. Esteban San Pedro, de Mallorca. Y Marta López, de Guadalajara. Escribidnos, por favor, un correo electrónico a espacioenblanco@rtv.es con vuestra dirección postal y os mandaremos el libro.
Seguimos viéndonos. Gracias, Rosa.
Hasta la semana que viene.
Y terminamos por hoy. Las gracias a todos por la compañía, por la escucha. Felicidades a los cumpleañeros, Antonio Baena y a nuestra compañera, aunque dice que ya ha pasado, pero bueno, ahora comeremos sus dulces. Elena Trapero, que también es su cumpleaños. Nos vemos en 7 días. Apasionantes temas nos esperan en el mundo del misterio y queremos compartirlos con todos. Feliz semana mientras tanto. La radio continúa aquí en Radio Nacional. Os sugerimos que sigáis en esta sintonía y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Os necesitamos para llenar el próximo Espacio en Blanco. Aquí os esperamos. Feliz semana.